Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana. Teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca.
Pues muchas gracias por conectarse. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Me alegra mucho poder conectarme con ustedes. Estimada Ani, gracias por unirte al espacio. Eloís, como siempre, Ezequiel, Lila y los amigos que se puedan ir añadiendo. Pues este espacio se llama ¿Cómo saber? Perdón, si estás en un ambiente tóxico religioso. Yo publiqué un artículo recientemente que lleva el mismo título, está en nuestro blog en www.jpmartinezblog.medium.com. Y yo quisiera empezar hablando de lo que dice Romanos 12. En el versículo 3, el apóstol Pablo empieza diciéndonos de qué se trata la iglesia, porque esto es muy importante. Tenemos que saber de qué se trata la iglesia para luego poder hacer una reflexión acerca de lo que puede envenenar o contaminar el ambiente en la iglesia. Y dice el apóstol que en virtud de la gracia que le fue dada, nos dice a cada uno de nosotros que no pensemos más de nosotros mismos, más de lo que debemos de pensar, sino que pensemos con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y luego empieza a decirnos que formamos parte de un cuerpo. Usted, cuando, si usted es creyente, cuando usted creyó en Cristo, usted fue bautizado por el Espíritu de Dios y la primera cosa que pasó, dice el doctor Schaffer, la primera que pasa cuando usted se convierte en cristiano es que pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces, la iglesia está compuesta por miembros, y Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es el que dirige a la iglesia, y en el cuerpo de Cristo no hay una persona que tenga una posición de superioridad en relación a otra, ninguna. No importa el cargo que se pueda llegar a ostentar, o sea, una persona que se congrega en la iglesia y que, por ejemplo, no sirve en ningún ministerio, no es menos que el pastor o que el ministro o que los maestros de la escuela dominical. Somos todos parte del mismo cuerpo. Y ahí mismo sigue diciendo que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada y que hay que usarlos. Y empieza a decir que si es el de profecía, pues en proporción a la fe se debe de usar. Si el de servicio, en servir. El de enseñanza, pues que se enseñe. El que exhorta en la exhortación, etcétera. Y luego, del versículo 9 en adelante, el doctor Chuck Swindoll, del Seminario de Dallas, dice que es el cristianismo 101, porque aquí tiene usted, a partir del versículo 9 hasta el versículo 16, lo que podemos decir el cristianismo básico, ¿sí? Lo básico que hay que saber de nuestra fe. Y dice que el amor sea sin hipocresía. Está hablando de nosotros, el cuerpo, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros, no sean perezosos. Dice que nos gocemos en la esperanza, que perseveremos en el sufrimiento, en la oración, que contribuyamos para las necesidades de los santos, que bendigamos a los que nos persiguen, a los que nos maldicen, hay que bendecirlos. Y fíjense lo que dice el versículo 16, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Bueno, pues este es el marco doctrinal desde el que vamos a decir las siguientes palabras en los breves minutos que tenemos, porque ¿cómo es posible que con estas instrucciones tan claras se termine viviendo escenarios dentro de las iglesias en donde no hay lo que dice aquí? O sea, no, la gente no recibe el amor, hay más hipocresía que amor. ¿Cómo es posible que en este cuerpo, en donde están estas instrucciones tan claramente establecidas, la gente padezca abusos de diferente naturaleza, manipulación, las familias se destruyan, sean divididas en función de lo que los líderes están haciendo, lo que los líderes están diciendo? Y yo escribía esta semana que en la cuenta Twitter, poniendo un ejemplo nada más de la Luz del Mundo, la Luz del Mundo es una es un grupo sectario en México que le rinde culto y tributo a el que dicen que es el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín. Y él fue detenido el 4 de junio de 2019 en Los Ángeles, California, por delitos de naturaleza sexual, de pornografía infantil, tráfico de personas. Esta información es totalmente pública, la puede usted encontrar en internet. Pero fíjese que desde la detención del líder de esta agrupación, ellos no han dejado de insistir como organización que su líder, Nazón Joaquín, es totalmente inocente de todo lo que se le ha acusado, que la evidencia es claramente exculpatoria. Y publicaban una carta recientemente en donde decían que tienen confianza en el sistema judicial de Estados Unidos, de que se van a respetar los derechos de su apóstol y que él es totalmente inocente de todo lo que se le ha acusado. Bueno, los que conocen un poco del caso saben que hay evidencias, bastantes evidencias. Lo que ha habido en este caso es defectos en la manera en que el proceso se ha llevado a cabo, que es lo que han aprovechado los defensores del así denominado apóstol de esta agrupación. Entonces, yo decía en este artículo, que podemos apreciar un patrón propio de grupos cerrados y dirigidos por estructuras de poder piramidales y totalitarias, porque nosotros podemos pensar, a ver, esto que está pasando en esta secta es diferente de lo que pasa en las iglesias evangélicas, porque las iglesias evangélicas no son sectas. O sea, si mi iglesia, por ejemplo, se llama Iglesia Bautista o Iglesia Presbiteriana o Iglesia Bíblica, pues evidentemente no es una secta. Nosotros creemos que por pertenecer a una denominación, nuestras iglesias locales o algún movimiento histórico de iglesias evangélicas protestantes, como por arte de magia, la congregación en donde estamos está salvaguardada de convertirse en algo parecido a estas estructuras totalitarias verticales, en donde la voluntad de un hombre o de algunos cuantos hombres es la que prevalece. Y por eso yo les leía Romanos 12 acerca del cuerpo de Cristo, del amor que debe de existir, de, como dice el apóstol, no sean altivos, dice que no sean sabios en su propia opinión, etcétera, etcétera. Esto nos lo dice a todos los miembros del cuerpo, ¿no? Y bueno, quiero mencionarles algunas de las características. Si alguna de estas características está en la congregación en donde estamos o a la organización eclesiástica a la que pertenecemos, es como un foco ahí de atención que tenemos que revisar. No estoy diciendo que hay que salir corriendo, cada caso es diferente, pero si alguna de las cosas que vamos a mencionar forma parte de la congregación en donde estamos, tenemos que revisar con mucho cuidado, porque estas no son cosas que se correspondan con la definición de lo que la iglesia es o debe de ser en Romanos 12. Entonces, en primer lugar, pues la excesiva admiración o casi deificación del líder. O sea, la persona que está al frente de la iglesia, no hay prácticamente nadie mejor que esa persona de todos los que conocemos. Siempre dicen la verdad, creemos que es impoluto, es íntegro en todo lo que piensa, en todo lo que hace, en todo lo que dice. Claro, decimos todos somos pecadores, también el líder es pecador, el pastor es pecador, el maestro es pecador, pero en los hechos en realidad tenemos una convicción más profunda en donde damos por sentado que ese líder es lo mejor que ha pasado en mi vida, pues en mi existencia, en la existencia de la iglesia, y la iglesia le rinde una gran reverencia a este líder o a estos líderes. Y en el caso, por ejemplo, de la luz del mundo, se le canta a Nazón. Yo creo en ti, yo creo en ti, tú eres el apóstol de Cristo, yo creo en ti, yo creo en ti. Y hay coros, hay progresiones ahí en la ciudad en donde está el epicentro de la organización. Entonces, a lo mejor no hay progresiones en la congregación en donde estamos a favor del líder, pero el líder es casi la representación en la tierra de lo que Jesús debe representar para nosotros. Esa es la primera, y si es el caso de que la admiración excesiva está presente, es un foco ahí rojo que hay que revisar. La segunda cosa es, puede ser, si no está esta, puede estar esta otra, una rotunda negación de cualquier acusación en contra del líder. Repito, rotunda negación de cualquier acusación en contra del líder. Miren, en la iglesia cristiana, sobre todo cuando estamos hablando de ministerios que tienen alcances radiales, por ejemplo, si por ejemplo tienen un podcast y tienen un canal de YouTube, etcétera, pues puede ser que haya algunas controversias en las que se metan los líderes, y obviamente que hay gente que siempre acusa, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo y alguien que acuse a los líderes de las iglesias. Es más, dentro de las mismas iglesias a veces hay alguno que otro que acusa al líder de esto o de aquello. Entonces, eso es normal, y también es conveniente hacer una defensa de la verdad. Tenemos que revisar cada caso y estar conscientes de que puede haber una intención negativa en contra del líder de nuestra congregación, y pues hay que revisar, porque si se trata de hombres de Dios en donde realmente no le asiste la razón a los críticos, pues entonces tenemos que revisar con cuidado. Entonces, pero sin embargo, en este caso estamos en presencia de una rotunda negación de cualquier acusación en contra del líder. O sea, no hay ninguna prueba suficiente, ningún hecho. Usted le puede presentar un video, le pueden presentar una carta, le pueden presentar fotografías, y no va a haber cantidad suficiente de pruebas de ninguna naturaleza que puedan alcanzar a dañar o que le permitan dañar la reputación del líder de la organización, de la iglesia, del ministerio. En este caso, evidentemente, es un foco rojo. Si estamos en una organización, en una iglesia, en una comunidad, en donde no se admite bajo ninguna circunstancia, ninguna clase de pruebas que hagan cuestionar el proceder del liderazgo, eso es un problema gravísimo. No, insisto, no porque tenga necesariamente razón los que hacen los señalamientos, pero cualquier hombre dentro del cuerpo de Cristo, pues debe de estar sujeto al escrutinio, y nadie alcanza tal nivel de perfección que ipso facto se deban desechar los señalamientos en su contra. Entonces, esto es muy común. A veces las familias en las iglesias reciben abusos de parte del liderazgo, y cuando estas familias hacen señalamientos a otros hermanos, nadie los apoya. no les creen o los empiezan a tratar como si fueran parias. Y bueno, de ese punto enseguida vamos a hablar. El tercer punto es que hay una incapacidad de ser autocríticos y desafiar la autoridad abusiva del líder. Es decir, no te atreves. Si tú ves que algo no está marchando bien, no te atreves a hacerlo ver. Y esto puede deberse a diferentes razones. La primera puede ser que estás tan compenetrado con la organización que tienes un miedo interiorizado a juzgar las acciones del líder. O sea, yo sé que si yo abro la boca y señalo, yo creo que aquí está habiendo un abuso de poder, está habiendo un abuso en las finanzas, está habiendo un muy mal manejo de las cosas en la iglesia por parte de los líderes o del líder. Bueno, pues mejor me voy a callar. El silencio, el mentado silencio prudente, porque si no voy a quedar como opositor o como rijoso, y en general estas estructuras de poder de los líderes abusivos generalmente usan el púlpito pues para tirarte rocazos. Si no te lo dicen directamente, te lo dicen indirectamente y la congregación sabe que están hablando de ti. Entonces, de pronto, no, pues aquí, como dice la escritura, ¿verdad? Maldito será el que haga tal o cual cosa. El chisme, por ejemplo, Dios odia el chisme. Y bueno, puede ser que estés en el caso, que alguien esté en el caso de haber mencionado algún detalle, pero conforme a la realidad, con evidencias, pero siempre va a pasar por chisme y de ahí no lo van a bajar, ¿sí? Fíjense que en el mundo reformado, por ejemplo, se criticó mucho al movimiento pentecostal y carismático, o se critica, porque el movimiento carismático es mucho de no toques al ungido de Jehová, sino toques al ungido de Jehová. Y hay hasta burlas y hay memes de eso. Pues déjeme decirle que en el mundo reformado, pues no está muy diferente la cosa. No puedes tocar al ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque los hombres que lideran los movimientos que consideramos de sana doctrina, no pueden equivocarse. O si se equivocan, no es algo que debamos de ventilar porque no es para tanto o porque debe de haber una justa explicación para lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, esto no hay forma de cambiarlo en estas mentalidades sectarias, porque también déjeme decirle, a veces estar tanto tiempo dentro de una organización de este tipo hace que no te des cuenta en lo que te metiste al final. O sea, estás tan embebido en el ambiente que ya eres parte del engranaje. Es decir, no nada más eres una víctima, sino que estás cooperando con el engranaje para que funcione como ha seguido funcionando a lo largo de los años, ¿no? Bueno, un par de cosas más para terminar. Una de ellas es el ostracismo y la funa como castigo por oponerse o criticar al líder. El ostracismo es significa que te destierran, te pueden relegar, pueden ya no tomarte en cuenta, ya tu opinión no vale, o te pueden inclusive excomulgar, o pueden estarte atacando, mencionando que eres un rijoso, un divisivo, un cismático, y en cualquier grado no te puedes oponer, y entonces te empiezan a relegar, entonces es una manera, a lo mejor no te expulsan, pero de tanto que te hacen sentir que no puedes participar, simplemente tú terminas yéndote. Y yo les voy a decir una cosa, hay sectas en donde los procesos de disciplina, o lo que entienden por procesos de disciplina, es precisamente eso. Te excluyen, o sea, no, ya no te dejan asistir al lugar en donde se reúnen a sus deberes religiosos. Te quedas sin amigos, te puedes quedar sin los contactos que tenías. De hecho, antiguamente en Roma, al menos cuando yo era un niño, era famoso porque si algún ministro se salía de la línea que Roma estaba marcando, pues no le daban trabajo. Estoy hablando en el caso de un México muy tradicionalista. Seguro que en el sur del país todavía hay casos así, pero de pronto no encontrabas trabajo ni de profesor. ¿Por qué? Porque era señalado de tal manera públicamente que se te cerraban las puertas, inclusive para los empleos. Y la funa, pues este es un término más de las redes sociales, del internet, pues simplemente consiste en que en el momento en que tú criticas al líder del ministerio, si hay una conexión en la red, pues se te echan encima. Todo mundo se te echa encima, o bueno, el grupo que protege a la institución antes que a las personas, se te va a echar encima y va a empezar. Hay una práctica muy horrible, que es que cuando tú estás atacando al líder de una estructura vertical totalitaria de este tipo, más que meterse con tu argumento, empiezan a investigar tu vida. Empiezan a revisar, a ver quién eres, dónde vives, estás casado, no estás casado, en qué trabajas, si has escrito, qué escribiste, si tienes videos, audios, se meten a buscar, a ver qué escribiste, qué grabaste, ven en tus redes sociales, a ver quiénes son tus amigos, qué música te gusta, qué libros le estás leyendo. Y entonces cualquier cosa que encuentren que pueda presentarse para manchar el nombre que tienes, lo sacan. Entonces, ya no se meten con tu argumento, sino se meten con tu vida, porque desprestigiándote va a ser la manera en que lo que hayas dicho del líder va a perder valor. Entonces, en la medida en que tengas cierta irreprochabilidad, en esa medida puede ser más virulenta la cosa, porque les cuesta más trabajo encontrar algo con lo cual echarte de cabeza, ¿no? Y esto lo vemos, ustedes lo pueden ver en las discusiones políticas en sus países. ¿Qué es lo que hacen entre los políticos? Pues se sacan los trapos sucios, y se tratan de quemar unos a otros, pero horriblemente. Ah, pues exactamente, eso también pasa en el mundo evangélico que padece, o en los sectores evangélicos que padecen de este sectarismo. Entonces, por último, puedes tener una sensación inicial de orfandad ante la posibilidad de dejar de formar parte del círculo de lealtad hacia el líder. ¿Qué significa esta sensación de orfandad? Como si te quedaras sin familia, pues. Pronto no te atreves a hablar porque no quieres pagar el precio de esa sensación de quedarte solo en el mundo, porque a lo mejor has crecido en la organización o en estos ministerios involucrado de tal manera que pues es todo lo que conoces, ahí están tus amigos, ahí están tus familiares, ahí están tus contactos, es un poquito más o menos como los novios, ¿no? Que de pronto tienes tantas ligas con tu novio, con tu novia y los amigos, y de pronto pensar en terminar eso es como que te vas a quedar solo, ¿no? Porque entonces, ¿con quién te vas a juntar? ¿A dónde vas a ir? ¿Con quiénes vas a viajar? ¿Con quiénes vas a disfrutar el fin de semana? Entonces, esta sensación de orfandad puede estar presente en alguien que forma parte de una organización en donde hay esta mentalidad sectaria formada, este ambiente tóxico religioso, y bueno, en este caso, pues vas a tener que soportarlo. Te vas a tener que tomar ese riesgo y empezar de nuevo. Hay casos en donde, he sabido de casos en donde personas que han estado en ambientes tóxicos, abusivos, pues hasta se han mudado de ciudad. Evidentemente se han cambiado de congregación, se han mudado de ciudad y han tenido que empezar de nuevo. O sea, esto en realidad no es un juego, porque estamos hablando de la vida de la gente, del trabajo de las personas, de la formación de las personas y de las familias. Antes que nada, estimados amigos, lo más importante son las personas. En Romanos 12, dice aquí en el versículo 9, el amor sea sin hipocresía, ¿sí? Dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. No dice, protejan la institución, protejan al ministerio, protejan al líder, protejan a los líderes. Eso no dice Romanos 12. Romanos dice que el amor debe ser fraternal, que debe de haber paciencia, que no debe de haber altanería, que no debe de haber orgullos pecaminosos entre los miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice Romanos 12. Entonces, antes, lo más importante son las personas. Tenemos que entender eso. Lo más importante son las personas. Y vean ustedes, hay un patrón. Cuando hay un asunto de escándalo ante líderes abusivos en estos ambientes tóxicos, jerárquicos, clericales, lo primero que viene a la mente de la gente es cómo le hacemos para justificar o para defender a la organización. O sea, todas las baterías generalmente se enfilan a eso. No tenemos una mentalidad de proteger como la mentalidad que vemos en el Señor de las Escrituras, en donde Él está a favor de los que han sido oprimidos. Pueden verlo ustedes en los profetas. Esto, naturalmente, la retórica más radical dentro del evangelicalismo, sobre todo del estadounidense que viene a Latinoamérica, se ha vinculado al movimiento progresista. Pero si ustedes ven a los profetas, tienes a Dios a través de los profetas hablando de juicio sobre los que se aprovechaban, los que estaban quitándole las tierras a los más pobres, a los más necesitados. Tienes a un Dios que está de parte de los que no tienen cómo defenderse, de los que tienen poco poder, de los que, de hecho, Jesús se enfrenta con mucho brío a los que detentaban el poder religioso de su época, a los que se sabían. De hecho, cuando Jesús sana a una persona que no podía ver, los líderes le dicen: oye, sabes, nosotros conocemos la ley de Moisés. ¿Tú qué vas a venir con nosotros a decirnos algo? ¿Y de parte de quién estaba Jesús? Pues de la persona que había sanado. Jesús en la Santísima Trinidad participó como dador de esa ley de la que estaban hablando estos líderes. Prácticamente, no me vengas a hablar de lo que yo mismo he creado. Entonces, pero la mentalidad que tenemos es la de proteger la reputación de nuestra institución. Naturalmente, hermanos y amigos, no podemos nosotros, cuando llegan calumnias, no podemos llegarnos nosotros simplemente cruzarnos de brazos y decir: pues sí, tienen razón, o no nos importa, ¿no? Pero también, en muchas ocasiones, cuando hay pruebas, cuando le asiste la razón a las personas que hablan del abuso, seguimos empecinados en proteger la reputación de la institución y de las personas. Y entonces, por ejemplo, yo leía el otro día: bueno, ¿qué sentirías tú si te acusaran así, de esa manera? Y yo la pregunta que regreso es: bueno, ¿qué sentirías tú si fueran tus hijos o tu familia la que estuviera padeciendo ese abuso del que están hablando? ¿Cómo te sentirías? Sí, o sea, son dos planteamientos diferentes. El primero es poner al líder o a los líderes en el centro de la pregunta. El segundo es poner a las víctimas del abuso en el centro de la pregunta. Entonces, esto es más complejo de lo que se escucha a primer oído, pero creo que básicamente este planteamiento es sencillo de entender, ¿no? Finalmente, podemos entender, tengo una solicitud aquí de participación. Déjame, Carlos Chamorro. Ahorita le permito el micrófono, estimado Carlos. Déjeme nada más terminar con esto. Las iglesias evangélicas, nuestras congregaciones, no están exentas de pasar por estas cosas. Debemos de tener cuidado. Estos signos que acabamos de mencionar pueden estar presentes uno, pueden estar presentes dos, a lo mejor tres, a lo mejor todos. Y es importante que revisemos eso, porque estamos hablando de la salud espiritual y mental de nuestras familias. Y puede ser doloroso terminar separándose de una congregación por la toxicidad que pueda tener, sobre todo en una donde pudiste haber nacido, pero es mejor revisar eso a quedarse recibiendo el abuso, la manipulación en estas estructuras jerárquicas que tienen tintes totalitarios, ¿no? En el nombre de la sana doctrina, en el nombre de la teología más picuda que usted quiera, reformada o no, en el nombre del prestigio que tiene una persona o que pueden llegar a tener ciertos líderes, no, nada de eso vale la protección que le debemos de tener a nuestra familia. Y quiero decirles que las mujeres a veces entienden más fácilmente esto, porque las madres tienen un instinto de protección muy fuerte. Los hombres estamos un poquito más distraídos en eso, ¿no? Pero generalmente las madres son sensibles, un poquito más sensibles a esto, y están dispuestas a lo que sea, con tal de proteger a sus hijos de entornos abusivos. Muy bien, estimado Carlos, adelante, lo escuchamos. Encienda su micrófono solamente.
Hola, respetado JP, saludos desde Colombia, especialmente de la región Caribe, del norte de Colombia, del Caribe. Hace mucho rato te sigo, me parece muy interesante tu contenido, realmente creo que aporta valor a la fe. Soy nacido y criado en un ambiente netamente evangélico, poco tirando a lo bautista prácticamente. Esta última parte en la que conversaba sobre el abuso pastoral, prácticamente estabas describiendo toda mi vivencia. Tengo 32 años, próximamente 33, pero déjame decirte que desde los 25 más o menos empecé a cuestionar muchas cosas que se hacían en mi denominación. No sé, de alguna manera, hoy siento que fue Dios. Empecé a cuestionar muchas cosas y al final uno termina siendo malo, simplemente porque se atreve a preguntar, se atreve a cuestionar abiertamente. Pienso que preguntar no es del diablo y la duda no es del diablo, como muchas veces esos líderes me lo dijeron a mí. Todo lo que dijiste prácticamente me encaja perfectamente, me fui... víctima de pronto de eso que tú dices, nadie te habla, nadie te dice nada. Hoy en día junto con mi esposa estamos en un proceso diferente, no vamos a esa iglesia ya, estamos lejos de esa denominación por nuestra salud mental, por nuestra salud espiritual. Básicamente conversamos con Dios, con unos amigos simplemente, porque estamos en una región bastante lejana, por así decirlo, de una capital o de una ciudad grande. Entonces, acá en los pueblos se maneja bastante ese evangelio recalcitrante. Por ejemplo, ese líder o de la denominación de la que te hablo llegó hace 30 años. Puedes imaginar tú, 30 años. Claro, hace 30 años cuando él llegó el mundo era completamente diferente a lo que es hoy, pero simplemente no lo entienden. Entonces, agradezco el espacio que me das, agradezco todo lo que tú publicas y lo que haces, y también sigo mucha gente que tú tuiteas, porque siento que el cambio es inevitable, no es el cambio de la fe como tal, la sustancia es la misma, pero siento que inevitablemente algo va a cambiar, la manera en la que nosotros profesamos nuestras creencias, ese fundamentalismo que, como tú manifiestas, es tanto que es tóxico. Rechazan, discriminan, te hacen sentir mal, te hacen sentir ignorante, te hacen sentir estúpido, te hacen sentir que eres menos. Entonces, hoy en día estoy libre de eso, agradezco Twitter, conocí muchas cosas y como puede estar en mi descripción de Twitter, yo profeso una fe en este momento irreverente. Entonces, muchas gracias, JP.
Gracias, estimado Carlos, por tu comentario. Pues me da mucho gusto que hayas, me da pena que hayas tenido que atravesar por esto, pero me da mucho gusto al mismo tiempo que estés en un camino diferente, construyendo algo diferente, por supuesto, tomado de la mano de nuestro Señor. Y es muy, muy importante que pues sigamos ese camino por la protección. Pues sí, como lo dices, nací en este ambiente, y cuando tú naces en un ambiente así, pues las cosas son así. O sea, no son de otra manera, simplemente así son, y porque así Dios lo quiere, ¿no? Muy bien, déjame escuchar a Jonathan Carvajal. Encienda su micrófono y le escuchamos.
Hola, buenas noches para todos.
Buenas noches.
Me presento. Soy también del norte de Colombia, de la región Caribe, Barranquilla, Colombia exactamente. Y bueno, escuchando, bueno, hace como 15, 20 minutos coloqué el en vivo que tenías, y bueno, me pareció interesante porque también pasé por la misma situación que ahora mencionaba el hermano Carlos. Rápidamente te cuento, salí de una secta donde se manifestaba todo eso que acabas de decir. Bueno, principalmente me iba dando cuenta en el transcurso del tiempo, porque uno cuando va creciendo y conociendo al Señor, uno va adquiriendo conocimiento y uno va indagando. Y más cuando te metes en la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, todo eso es importante. Y eso fue una de las cosas que me hizo ver que en esa congregación donde yo estaba, habían cosas que no cuadraban, no encajaban. Y bueno, hasta que con el tiempo el líder empezó a negar la Trinidad. Y ya un hermano de la congregación, que él es muy estudioso, él me facilitó, la doctrina. Yo la había estudiado, y cuando ocurre eso, que empiezan a negar la Trinidad y todo, que, o sea, era como un unitarismo, o sea, algo bastante sabelianismo, o sea, algo, un enredo ahí, una mezcolanza total. Entonces, muchos hermanos salieron en ese entonces por nada más negar la Trinidad. Y bueno, yo decidí quedarme porque no estaba como muy bien fundamentado en la doctrina y como tal, no conocía mucho. Me quedé, pero cuando fui testigo de eso, de todo lo que tú mencionabas, cuando me quedé, empezaron, para empezar, que era un solo líder. Un solo líder, un solo pastor, a él no rendía cuentas a nadie, no fue ordenado por nadie. Bueno, él salió decreciendo en gracia, ya se pueden imaginar. Yo no conocía mucho tampoco eso, tampoco había indagado sobre esa secta, pero él pertenecía a eso. Entonces, bueno, con el tiempo...
Perdón, Jonathan, con José Luis de Jesús Miranda.
Sí, ese.
Correcto, ah, sigue, adelante.
Entonces, mientras yo estaba ahí, mis hermanos se fueron, él empezaba desde el púlpito a hablar mal de mis hermanos. Se atrevió a decir que había uno que ni siquiera había nacido de nuevo, que si él quería, él podía ir a buscarlo como hombre y pelear con él, y cosas así, o sea, cosas absurdas, o sea, los por debajeaban a mis hermanos y hablaban mal de él delante de toda la congregación para él quedar bien. Y eso era una cosa que, bueno, yo en mi ignorancia no conocía, y yo me daba cuenta y yo decía, uy, pero esto no debe ser así. Y pasaron muchas cosas, pero yo me sentía mal porque yo veía tantas cosas, injusticia, autoritarismo, esto es así porque Dios me lo reveló. Y se fueron porque no entienden, no creen en su pastor. Se ponen a ver a pastores en YouTube, por internet, y eso los confunde. Y, o sea, era una cantidad de cosas que le doy gracias a Dios porque en la pandemia sirvió para yo darme cuenta y tomar una decisión, porque no había paz en mi corazón. Y ahora comprendo todo. En la pandemia yo seguí indagando sobre la doctrina y otras cosas más, y yo decía, no, esto no está bien, yo tengo que salir de aquí. ¿Por qué? Porque tampoco se estaban congregando por causa de la pandemia, y yo necesitaba congregarme. Llegó el momento que yo le envié una carta muy respetuosa a ese líder, porque no lo puedo llamar pastor, donde le decía que yo me desvinculaba de ahí por los motivos, por la doctrina, la cual nunca él me contestó, sino que colocó, porque me enteré, a uno de sus líderes. Hizo una reunión, como que, bueno, les comentó la situación mía, porque yo llevaba años ahí, y me llamaron, colocaron a uno de ellos para como convencerme y toda esa cuestión. Bueno, ya para finalizar, yo nunca esperé una respuesta de él, pero sí quería confrontarlo y decirle las cosas que estaban mal. Claro, él, como tú decías, él nunca la iba a aceptar o me iba a ridiculizar como lo hizo con mis hermanos, porque él era como esa autoridad y como él era el pastor y él era el que Dios le había revelado las cosas que él enseñaba, y ya de ahí para abajo nadie más podía pues cuestionarlo. Gracias a Dios encontré una congregación bíblica, bautista, y se enseña la palabra. Y para testimonio, pues muchos de los que hoy están ahí, por medio de la pandemia y todo esto que pasó, pues Dios hizo su obra y también sacó a mucha gente de otros lugares como eso, de malas enseñanzas, malas doctrinas. Entonces, bueno, les quería compartir eso. Me siento muy gozoso por escuchar todas estas cosas, y ojalá, pues, no sé si lo estás grabando o tengas el archivo, me gustaría compartirlo en las redes sociales para así de pronto alcanzar a otras personas que están en esa condición. Incluso tengo un primo que se crió conmigo ahí y estudiamos, pero nada, está bastante adoctrinado y es una pena porque también muchos de los que yo consideraba amigos, pues me bloquearon desde las redes sociales, me desecharon, porque el líder, pues lo como tú lo mencionabas, lo llevó a eso, a que, bueno, si el que no está de acuerdo, pues tiene que ser desechado, y todo eso pasa lastimosamente. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio y disculpen por extenderme.
Estimado Jonathan o Jonathan, gracias. La verdad es que escucharlos a contar sus historias, ahorita mientras mencionabas lo que te había pasado, estaba yo llevándome las manos a la cabeza de vez en vez, porque si hay algo importante, a ver, dice la Escritura que Jesús da su vida por sus ovejas. Eso dice la Escritura. Imagínese usted que la oveja por quien Jesús dio su vida, resulta que yo, el líder, pues aprovecho mi posición para arruinarle la existencia, para arrojar sobre esa oveja pues toda clase de pruebas. ¿Por qué? Porque no me favorece, porque no está con mi proyecto, porque está criticándome, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que es una bendición escuchar que Dios te ha ayudado a salir adelante de eso. Está Santiago enseguida, nada más que Carlos levantó la mano. Carlos, si quiere ser usted breve para darle la voz a Santiago enseguida.
Muchas gracias, JP. Dos cositas muy puntuales. Una es lo relacionado a lo que el compañero mencionaba, y es que nunca es bueno centrar tanto poder en una persona, especialmente en este lado protestante, porque en muchas de las denominaciones, cuando se concentra tanto poder en una persona, termina siendo un régimen de autoritarismo, donde de manera inconsciente se sesgan las libertades de pensar. Nadie que piense diferente es aceptado. Eso por una parte. Y por lo otro, también mencionar que no hay nada más tóxico en un ambiente como lo que está pasando ahora mismo en Colombia. Nosotros estamos en medio de unas elecciones y es increíble que líderes religiosos se atrevan a decir que un candidato es de Dios y que el otro no. Me parece que están fuera de lugar y que el papel de cualquier líder religioso, lejos de proferir o decir este es del diablo o este es de Dios, si bien la iglesia siempre ha estado cercana a los procesos políticos y de transformación de las sociedades a lo largo de la historia desde que surgimos, me parece que no es bueno que se satanice de cierta manera, porque eso solamente al final lo sabe Dios. Entonces era eso, muchas gracias.
Gracias, estimado Carlos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Esta participación, este espíritu partisano que hemos hablado nosotros en otros espacios y artículos y videos sobre este tema, este asunto, el problema de la teología del dominio y esta instrumentalización de la iglesia para fines políticos, me parece que el modelo de lo que pasó en Estados Unidos con Trump es un parteaguas, y a partir de ahí como que se ha replicado, se pasó también en Brasil con Bolsonaro, etcétera, etcétera. Está Ani levantando la mano, nada más que déjeme, Ani, si me disculpa, darle la voz a Santiago y le escuchamos antes de escuchar a Luis. Adelante, Santiago.
Hola, ¿qué tal, hermano Juan Pablo? Buenas noches para todos. La realidad es que es un tema muy, muy interesante el que tocas, hermano, y es una realidad en nuestras iglesias en Latinoamérica. Desgraciadamente, la mayoría de nuestras iglesias no cuentan con una pluralidad de ancianos. Generalmente es un cacique el que manda en las iglesias, y esto aunado a que hay muchas deficiencias de carácter en los líderes, pues se torna a ser un liderazgo tóxico. Incluso esto está en la Biblia, ¿no? La única iglesia con un singular de anciano que aparece en la Biblia es la donde aparece Diótrefes, que vemos qué tipo de liderazgo ejercía, ¿no? Que no recibía a los hermanos que no estaban de acuerdo con él, etcétera. Entonces, pues sí es un tema preocupante, y desgraciadamente, como tú decías, esto estábamos acostumbrados a verlo entre iglesias más pentecostales, más a una tendencia de Latinoamérica, pero ahora nos damos cuenta que no es una cuestión de teología, sino una cuestión de corazón, porque ahora también se empieza a ver en supuestas iglesias de sana doctrina. Entonces, es bueno analizar en nuestras propias iglesias y que exista una pluralidad de ancianos, ¿no? Que al final de cuentas, lo que tenemos que entender, tanto ovejas como pastores, es que los pastores también son ovejas, no están por encima de la congregación, y los corazones de los pastores también deben ser pastoreados por otros pastores, y aún deben tener puertas abiertas para recibir a las ovejas y responder las dudas. Entonces, yo creo que debemos verlo de esa manera. Ciertamente los pastores tienen cierta autoridad, y totalmente, la Biblia lo dice, contra un anciano no aceptes alguna queja a menos que haya dos testigos, y eso es válido porque pues, ciertamente están en el ojo del huracán y van a recibir más quejas que todos, pero si ya con pruebas y con testimonios estamos hablando de una deficiencia de carácter que dependiendo del caso. Entonces, sí es un buen tema el que tocas, hermano, y la realidad es que es bueno para estar al pendiente y no hacer ídolos de barro que después nos caen encima. Bueno, muchas gracias.
Gracias, estimado Santiago. Ani, déjeme escuchar a Eloís y enseguida la escuchamos a usted. Adelante, Eloís, encienda su micrófono.
Sí, buenas noches, pastor. Bueno, solamente quería acotar lo que justo usted estaba conversando, que ya lo habíamos conversado también en un espacio anterior con Annie y otros hermanos más que nos habíamos reunido sobre este tema, que es bastante importante la labor que cumplimos en la iglesia cuando servimos, porque hay una línea muy delgada entre la permisividad y la disciplina, y es algo que tenemos que tener bastante en cuenta para no ser de mal testimonio para las personas que, sobre todo las personas que son nuevas, ¿no? Que no terminen espantándose por el trato que puedan recibir, porque a la iglesia van personas que necesitan ser escuchadas, a veces van personas que han sido heridas y ver un trato así de fuerte, a veces no funciona con todos, ¿no? A veces algunas personas lo toman bien, otras personas no lo toman de esa forma, ¿no? Y justo comentábamos sobre el testimonio hay un cantante que se llama Elvis Presley, que parece que creció en una familia bautista en su país, y como él tenía una visión distinta, parece que no llegó a encajar o no lo llegaron a comprender de repente de una forma en su congregación, que bueno, terminó alejándose y bueno, ya sabemos que él siguió una carrera y todo, ¿no? Pero siempre lo recuerdan en sus conciertos, quebrantándose y todo, al final cantando himnos, ¿no? Y algunas personas que lo rodeaban dicen que él siempre tenía ese anhelo por volver, pero nunca pudo hacerlo, ¿no? Finalmente él, ya sabemos cómo terminó, pero dicen que lo encontraron abrazando un libro que decía La búsqueda científica del rostro de Jesucristo. Bueno, cuando yo leí su historia de él, de verdad que a mí me impactó mucho, porque a veces no somos conscientes del daño que, por más que queramos hacer algo bien y corregir a una persona, podemos hacer, ¿no? Alejar a alguien. Y bueno, también es decisión de cada uno, porque siempre tenemos que ver solo a Cristo y no a las personas, pero también influye a veces el trato de las personas. Incluso hay una hija de unos pastores de una iglesia, me parece que se llama Katy Perry, la cantante. Sus papás fueron a una iglesia local que yo congregaba, que se llama Camino de Vida, que contaban que la hija también se alejó porque veía que los hermanos de la iglesia, de la congregación, hablaban mal de su papá, y ella decía, pero si tú tanto te preocupas por ellos, siempre oras por ellos, haces todo esto, hasta pones de tu bolsillo para que ellos puedan tener tal servicio, y ellos, yo escucho que hablan mal de ti, que siempre están pensando lo malo, y bueno, esto también influenció para que ella poco a poco se vaya pues alejando, ¿no? Al final la conclusión es que cada quien toma la decisión por sí mismo, porque nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, pero también hay que tener en cuenta de que el trato en el ambiente que tengamos en la iglesia, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ser bien, bien cuidadosos y no cruzar tampoco la línea de la permisividad, porque hay otras iglesias que también ya se van al otro extremo y ya permiten de todo. No, y bueno, solamente eso. Gracias y buenas noches con todos.
Sí, Luis, tienes razón, gracias por tu comentario. Me hiciste recordar un evento, estamos por terminar, voy a escuchar a Annie, pero les cuento rápido que yo participé cuando recién llegué a la iglesia evangélica en un grupo de estudio, en una especie de instituto, y finalmente el líder de ese instituto me expulsó por unas cuestiones en donde yo descubrí asuntos de abuso y yo creo que se ha de haber sentido amenazado. Estoy hablando de hace varios años y terminó expulsándome, pero lo que les quiero decir es que le dijo a los compañeros estudiantes que estaban muy consternados porque, modestia aparte, pues me destaqué como un estudiante aplicado ahí. Dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, citando al apóstol Juan. Otras veces se apela a las doctrinas, por ejemplo, de la elección, y decir, a ver, aquí nada más están los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, y si alguien ya no está con nosotros es porque no ha sido uno de los elegidos. Entonces, ese tipo de vulgarización de la doctrina reformada de la elección, hablando de la doctrina reformada de la elección, Es muy común, ¿no? Entonces, la teología también se comienza a veces a convertir en un arma. Y sí, Eloís tiene razón cuando dice que debe de haber como que un parámetro, un discernimiento, para poder ser capaces de ver hasta dónde podemos no ceder, sino hacer converger nuestras diferencias de una manera correcta, porque somos diferentes todos en las iglesias, somos personas diferentes, a unas personas nos gustan las cosas, a otras nos gustan otras, no todos traemos los mismos, el mismo trasfondo cultural, de vida, de experiencias, y creo que en este momento, como no lo fue en la iglesia primitiva, no estamos como para tirar una regla de como un molde en el que todo el que forme parte de esta congregación, si no se mete en este molde, pues no va a funcionar. Y eso es exactamente lo que pasa con los líderes abusadores, porque el molde son ellos. Entonces ellos se van construyendo como el molde en el que los varones de esa congregación deben encajar, y en el caso de las mujeres, pues también se consigue, no sé, puede ser la esposa, puede ser alguna mujer por ahí que se destaque también. Entonces son moldes, entonces yo tengo que ser como el líder antes que ser como Cristo, ¿no? Porque entiendo que el líder es como Cristo. Muy bien, estoy grabando, por cierto, me preguntaba hace rato el hermano Carvajal que si estaba siendo grabado, está siendo grabado y voy a tratar de sacarlo de aquí también para subirlo a nuestro canal de YouTube, para que también ahí lo puedan escuchar. Estimada Dani, le escuchamos.
Gracias, pastor. Bueno, buenas noches, hermanos. Yo solo quiero ser puntual en dos puntos que pude escuchar a los demás. La verdad es de que lamento mucho que la mayoría hemos vivido ese tipo de situaciones en sectas, porque la verdad es de que yo no les puedo llamar iglesia, porque creo que de verdad no son iglesia. Yo también estuve en una iglesia, en una secta, perdón, en donde el pastor se subía al púlpito literalmente a hablar mal de su esposa, y su esposa estando ahí sentada, y a veces exponía como sus problemas del hogar a la congregación. Entonces yo siempre me sentí como muy incómoda, y ahí sí que el Espíritu Santo es los que de verdad que nos guía a toda verdad. Y yo siempre decía, o sea, ¿por qué la necesidad de hablar mal de su esposa si él es pastor? O sea, no tenía sentido, de verdad, para mí no tenía sentido, y era algo que me confundía mucho en mi corazón. Y le soy sincera, salí de esa iglesia muy herida y muy decepcionada, y yo digo, si yo salí así de esa iglesia, de cuántas personas más no pueden salir así, e incluso dejan su fe, o sea, se alejan por completo de las iglesias, y es como, no, ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero asistir a ningún lado, porque lamentablemente se quedan como con ese mal sabor, con esa mala imagen o mala experiencia que vivieron. Entonces, gracias a Dios, yo salí de esa secta. Y esa era una de las razones. De ahí empecé a leer más sobre lo que es una prédica expositiva. Y me gusta mucho una frase que yo leí que definitivamente es tan cierto, que el púlpito únicamente se tiene que usar para predicar a Cristo, no para hablar mal de los hermanos, no para que el pastor hable de sus problemas personales o con su esposa, o mal de su familia, o mal de otro hermano, ni tampoco para dar propaganda política, porque creo que eso es algo que se ha estado viendo mucho y no es lo correcto. O sea, de verdad, pienso que el púlpito se respeta y se tiene que entender que de verdad es solamente para exponer a Cristo mismo. Y pues la segunda es que también creo que todos puntualizaron eso de que el poder no debe de concentrarse en una sola persona. Es importante que ese pastor también sea pastoreado. Entonces sí creo yo de que al final se trata como mucho de humildad. Pienso yo, la humildad tiene muchísimo que ver ahí, que los pastores sean humildes y reconozcan que pues sí, que necesitan de un grupo de ancianos, que necesitan que cuando cae uno, el otro lo levanta, y porque al final pues son hombres falibles, son hombres que van a cometer errores, que van a vivir situaciones difíciles y que también necesitan ser escuchados y necesitan ser corregidos incluso. Entonces sí creo de que nosotros como hermanos, ¿verdad? Si conocemos a alguien que está viviendo una situación así, es nuestro deber pues apoyar a esas personas que de verdad salen muy heridas. Y lo digo porque yo salí muy herida de esa secta. O sea, mucho de lo que yo pensé fue así como, de plano, todas son así. O sea, todos los pastores han de ser así. Hasta que gracias a Dios pues me topé en una iglesia muy bíblica. Eso es algo que yo les aconsejaría, ¿verdad? De que siempre fijémonos en si la prédica es bíblica, si la prédica se centra en Cristo, que es lo más importante, y es a lo que vamos a escuchar. Y vamos a sentarnos para escuchar de Cristo y solamente de Cristo. Entonces, solo esa es mi aportación. Gracias.
Gracias, estimada Ani, por tu comentario. Sí, efectivamente, el púlpito o la persona que expone, que enseña, pues tiene que enseñar lo que la Escritura dice. Infortunadamente, en entornos tóxicos, religiosos, abusivos, jerárquicos, se utiliza el púlpito para atacar a otras personas, atacar otros ministerios. Yo alguna vez les he contado que yo practicaba de alguna manera a través de del ministerio radial esto de estar señalando a otras personas. Y es que la verdad, honestamente, es lo que nos gusta. A la gente le gusta que la gente se pelee, nos gusta participar, nos gusta esta obsesión por decir nombres. No, es que la Biblia dice que Pablo mencionó a varios por nombre, y siempre este prurito por a ver cómo se llama, di el nombre porque eso es lo que nos gusta, pon su foto porque va a ser más efectivo, ataca lo que por nombre y apellido, etcétera, etcétera, ¿no? Con el paso del tiempo yo fui descubriendo que eso, al menos hecho a públicamente, no, en realidad no es tan genial como se cree. Aparte, en las cartas, cuando se hacían esos señalamientos, eran cartas que se leían en las congregaciones locales, no se leían en todos los continentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque tenemos esta afición. En este caso, pues le tocó esta experiencia de un hombre que pues atacaba a su propia familia desde el púlpito, y bueno, no es el púlpito un lugar de catarsis para el ministro, es un lugar para exponer lo que dice la Escritura y nutrir así al pueblo de Dios. Les agradezco mucho que se hayan conectado en este espacio, tenemos 1 hora 3 minutos conectados. Yo soy JP Martínez, les invito a que nos visiten en nuestro blog www.jpmartinezblog.medium.com. También estamos en nuestro canal de YouTube como el podcast de Romanos 1.16. Y por supuesto, como siempre, invitarlos a que se unan a nuestra gran comunidad de patrocinadores que hacen posible que sigamos en esta sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. Estamos en www.patreon.com/jpaulomartinez. Repito, www.patreon.com/jpaulomartinez. Hay una serie de videos exclusivos para los patrocinadores acerca de los tópicos más relevantes de la teología y de los movimientos contemporáneos. Así que gracias por unirse a este espacio y que el Señor los bendiga. Quiero terminar leyéndoles, así como empecé, la Escritura, pero en este caso quiero leerles algo que dice el Evangelio según San Mateo. Dice el versículo 28 del capítulo 11. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente noche, estimados amigos y hermanos.